It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
La fantasmagórica de un espíritu. Su propio cadáver.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.
Bienvenidos a Luna Blue. Por Blue Radio, la nueva alternativa.
Es curioso cuando suceden cosas así. Hechos que a mí personalmente me encantan, me empujan incluso a vivir. Y es que muchas veces la ciencia lo que hace es, con ese afán de intentar explicarlo todo, pues quitarle a la vida muchas veces, de vez en cuando, algo de misterio. Por eso me encanta cuando la ciencia, tras investigar ciertos hechos, lo que hace es echar más misterio encima de la mesa. Y eso es lo que ha estado sucediendo las últimas semanas con diferentes investigaciones. En concreto, voy a poneros encima ahora dos. El Instituto de Materiales de Trieste ha estado indagando, hacía años que no se indagaba tan a fondo, la síndone, la sábana santa de Turín, el sudario con el que se envolvió el cuerpo de Jesucristo. Desde hace décadas se sabe que tenía sangre humana. Esa sangre humana es del tipo AB positivo, sefardita pura, de origen judío. Pero lo que ha hecho el Instituto de Materiales de Trieste es ir mucho más allá con los nuevos telescopios, a ahondar en esa sangre del que fue hijo de Dios, un carpintero cuyo mensaje cambió el mundo. Bueno, pues la concentración de creatinina es tan elevada que solamente hay una explicación para ello. Realmente el cuerpo que se envolvió en la síndone, en la sábana santa, es el de un hombre que fue realmente torturado. Nariz rota, pómulo roto, golpes tremendos, la espalda desgarrada con un flagrum, bolas de hierro con púas que realmente lo dañaron muy en profundidad. Y es curioso porque hace muchos años, cuando se hicieron pruebas de carbono 14, que en principio demostraban que la sábana santa era en torno al siglo XII, en todos los medios de comunicación y en todos sitios salió enseguida: oye, la sábana santa es falsa, esto es un fraude. Sin embargo, ahora que ese fraude se aleja, Pero claro, falsificarla también, que es que hasta realmente al tipo le torturaron exactamente igual que a Jesucristo, pues parece extraño. Y en cambio, esta noticia no la vemos en ningún sitio. Si a eso le sumamos, por ejemplo, que la sábana santa, que pertenece a la Edad Media, los clavos de Cristo no están en las manos, sino en las muñecas, que eso es algo que hace pocas décadas demostró la arqueología, que no se crucificaba en tiempos de Roma por las manos, sino por la muñeca, y otro detalle, esto pone encima de la mesa que la sábana santa guardó el cadáver del hombre más influyente en la historia de la humanidad. Y a mí me parece maravilloso, porque nos arroja magia y misterio a nuestra historia. Aparte, que me imagino que es tremendamente positivo para los que sois creyentes. Hace también muy pocos días, Isla de Pascua, en Oceanía, el lugar más aislado de la Tierra, una isla diminuta cuyo punto de terreno más cercano está a algo más de 3.000 kilómetros de distancia. Ya todo un milagro que estuviera habitada, pertenece a Chile a día de hoy. Allí hay enormes estatuas conocidas por el nombre de Moai, algunas de más de 20 metros de altura, en concreto hay una que tiene 21 metros y pesa 250.000 kilos. Todavía un gran misterio cómo se movieron y se llevaron hasta los lugares donde hoy día se encuentran. Bueno, siempre se habló de que había dos pueblos distintos, los Anuaepe, los Anuamomoco, la raza ancha, la raza delgada, mal traducidos como orejas cortas, orejas largas, que si unos se comieron a los otros, que si qué pasó, que para acá, que para allá, que no estaba claro. Bueno, pues ahora mismo la Universidad de Bristol, que la ha estado investigando, ha descubierto que eran muchísimo más avanzados de lo que imaginábamos, capaces de fertilizar la tierra en algunos puntos estériles de la isla de Pascua. Estuvieron comiendo pescado hasta muy poco antes de la llegada de los españoles. Y fijaros en esto, dice la Universidad de Bristol que las estatuas posiblemente son mucho más antiguas y pertenecen a una civilización que desapareció. Yo no sé vosotros, yo soy un loco de la isla de Pascua, he tenido la suerte de estar allí y esto me ha dejado realmente a cuadros. Más misterio sobre uno de los lugares más mágicos del planeta. Cuanto más preguntamos, cuanto más indagamos, cuanto más investigamos, más desconcertante y mágico es nuestro mundo. Y a mí eso no solo me parece maravilloso, sino que me dan ganas de vivir. Si el mundo es solamente lo que toco y lo que veo, qué aburrido, ¿verdad? Qué hermoso es saber que nos queda mucho por descubrir y que la magia impregna todo lo que nos rodea. No es algo difícil de ver o encontrar. La magia es algo que es cotidiano. Si tenemos ojos, la veremos absolutamente todos los días. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanjeVallejo, Juan J.E. Vallejo. Los que os guste la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo. Ahí estoy publicando fotografías, imágenes de mis expediciones por los 5 continentes. El numeral de hoy para vuestras preguntas, para que nos comentéis qué os parecen estas historias que os he dicho en la introducción, es Soy Luna Blue. Repito, el numeral es Soy Luna Blue. El último Écar, por cierto, lo he estado viendo esta tarde, hemos subido de audiencia. Muchas gracias a todos y como digo siempre, somos una gran familia donde aquí nadie es más que nadie. Todas las opiniones son bienvenidas. Redibujamos cada día en Luna Blue los límites de la realidad. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue.
Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede.
Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Ópera de Colombia presentan Falstaff, ópera cómica de Giuseppe Verdi, con el bajo barítono Valeriano Lanchas en el papel principal y un elenco de destacados solistas internacionales.
26, 28 y 30 de septiembre de 2017, 8 p.m. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org.
Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo.
Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable.
Harina de trigo Apolo.
Apolo, otro producto de la organización Solarte.
Harina de trigo Apolo.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. El numeral de hoy es Soy Luna Blue, para que nos pongáis vuestras preguntas, comentarios, qué os parece que, bueno, pues que la sábana santa, la síndone, cada día hay más pruebas de que realmente fue la sábana que envolvió al cuerpo de Cristo. Yo estoy convencido que además las pruebas de carbono 14 se alteraron por dos razones. Primero, porque la sábana estuvo en un par de incendios y eso puede alterar las moléculas de carbono. Y también, pues bueno, pues quizás por el milagro de la resurrección. En fin, tremendo. Bueno, Esteban Cruz, buenas noches. Que sepáis que estoy súper enfadado con todos los que estáis en la mesa porque estreno hoy camiseta de Darth Vader y ninguno me ha dicho nada, ¿eh? Ah, o sea, no, estoy súper enfadado.
Súper. Me acabo de enterar.
Súper enfadado,
¿sí?
Con todo. Sí. Encima que de China me la han traído. O sea, fíjate, no te creas que la compro aquí al lado. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Juan Jesús. Muy buenas noches a los que nos escuchan en todos los lugares del país, aquellos que están en las cárceles, aquellos que trabajan en sus automóviles, sea en taxi o lo que sea, aquellos que están en las cocinas de los restaurantes o vendiendo en la calle, aquellos que están preparándose para la universidad, porque ya casi comenzamos. No he comenzado, pero hoy vengo a dictar clase y estoy súper agotado, pero por Luna Blue lo hago todo y por eso soy Luna Blue, por eso tenemos el numeral de hoy que es Soy Luna Blue. Yo quería contarles dos cosas muy interesantes. La primera es que Juan Jesús sobrevivió, afortunadamente, a la operación, y hoy tenemos un programa especial, y que si quieren verlo en vivo y en directo para que le vean el rostro, el cuerpo, para que lo vean hablando.
Sí, igual de feo, pero bueno.
Camisa de Darth Vader también.
Ah, eso sí, la camiseta de Darth Vader lo vais a flipar.
Nos pueden ver ya mismo por el Periscope. Y si quieren verlo en televisión, a las 9 de la noche, en el programa Más Allá, en el canal 107, vamos a hacer un especial con psicofonías que ustedes nunca se habían imaginado. Está increíble. Entonces vamos a tener unos testimonios nuevos de psicofonías increíbles.
El domingo en tu programa de televisión, 9 Más Allá, pero que sepáis que el Periscope es a través del Twitter de Lorena Maecha, que es @lorecitadina. Si queréis ver el programa en directo, si queréis ver mi camiseta de Darth Vader,
la cicatriz, que muestre la cicatriz.
Tampoco, hombre. Esto se está descontrolando. @lorecitadina.
Esto se va a descontrolar. Entonces, así,
hay que subir ahorita.
Hay que subir a la terraza de la emisora y saltar y decir, esto se va a descontrolar. Y decir, ayuda. Pero antes de eso, Jesús, antes de eso, quiero contarles una de esas noticias interesantes hoy del misterio, muy rápidas. En mi Twitter, que es @cruzescribiente, y en el Twitter de todos los demás, Lorecitadina, y @JuanGVallejo, también de Antroposcura, van a encontrar una fotografía también de desmejorada, guión al piso, que es de un señor que se llama Choan Do Tan. Él es de Singapur. Lo interesante de él es que él es modelo y además fotógrafo, y de pronto los amigos de él empezaron a decir, usted se ve más joven que los demás. y realmente se ve más joven que los demás. Tiene 50 años, lo llevaron a un examen médico y efectivamente tiene 50 años, pero físicamente no ha envejecido desde los 30 y es un enigma médico en este momento.
Oye, brutal este tipo, ¿no?
Vean la foto y díganos qué piensan con el numeral de hoy, que soy Luna Blue. Y lo que están diciendo los médicos es que no todos envejecemos, algo que ya se sabía, al mismo tiempo, de acuerdo a lo que hagamos, y parece que él genéticamente vive una familia longeva, y además, desde hace mucho tiempo, se cuida en la comida, no toma alcohol, hace ejercicio, y tiene 50 años, y parece Cristiano Ronaldo, si usted lo ve en la foto.
Bueno, pero no toma alcohol, no fumar, no comer chicharrón, la vida vas a vivir más, porque se te va a hacer la vida de aburrida, que te va a parecer larguísima. Entonces, sí. Claro. Pues,
entonces, tampoco. Los invito a ver la foto de Xuando Tan, que es noticia insólita en el mundo, porque los médicos ya determinaron que efectivamente tiene 50 años, pero su cuerpo funciona como el de un hombre de 35.
No, pero tremendo, ¿no? Lo que sí es cierto es que me encanta que investiguen cada vez más ese tipo de... Mira, lo estoy viendo ahora mismo, lo estoy retuiteando.
El tipo es súper churro.
Sí, efectivamente. Entonces aquí la clave es, bueno, pues que investiguen la genética de este tipo de personas, porque claro, si podemos vivir con más calidad de vida y más años, pues mira qué maravilla, ¿no? Yo pienso que buena parte es la alimentación y lo que hacemos, y otra parte el ADN. Por cierto, tenemos que hacer otro programa sobre envejecimiento. Juraría que hace como 2 años hicimos uno, pero hace ya demasiado tiempo, y además con las nuevas investigaciones que hay al respecto. Lorena Maecha, buenas noches, ¿cómo estás?
Juan Jesús, feliz aquí de acompañarles esta noche. Este tema, por supuesto, nuestras invitadas esta noche, gracias por acompañarlos. Y a los blunáticos, recordarles que nos pueden ver, por supuesto, por Periscope a través del link que les dejé en mi Twitter. Y aquí están comentando con el hashtag SoyLunaBlue que la señal está un poco mala. Les recuerdo que nos pueden escuchar por la aplicación web, si no nos pueden escuchar por la radio.
Eso, la aplicación web. Te la descargas. Ya es Blue Radio, es completamente gratuita. Ahí lo podéis escuchar. Por cierto, en el último estudio digital también hemos subido y estamos súper bien. En digital ya tenemos más de 30.000 oyentes todas las noches. Así que la aplicación fundamental, pues los que tengáis a través del celular o de cualquier otro aparato, es Blue Radio.
Blue Radio, así no se pierden ni un solo minuto del programa de esta noche, que va a estar fabuloso.
Efectivamente. Rafa Arcila, buenas noches, ¿cómo estás? Que hace tiempo que no te saludo, ¿cómo he estado 2 semanas fuera?
Sí, señor. Sí,
enfermito que hay, ¿cómo va todo?
¿Qué más, Juanji? Pues bueno, me alegra mucho verlo vivito y coleando.
Muchas gracias.
Con ovo, ¿no? Pues me alegra verlo otra vez por aquí. Hombre, pues muy rico, Juan, que ya se recuperó.
Gracias, amigo, muchas gracias.
En esa cirugía ahí se puede hacer un buen tatuaje, ¿no?
Sí, pues lo que pasa es que tengo así la barriga un poco peluda, con lo cual no se vería bien el tatuaje.
Pero un oso, no sé, un pez espada, algo
habrá que hacer, efectivamente. Muchas gracias, Rafa. Diana Pudia, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan Jesús, un placer volver a estar aquí con ustedes, volver a
acompañarlos.
Ya tiempo
que no estaba, sí.
Sí, me estaba bronceando en las playas.
Como soy lo rico, de verdad. Todo capricho.
No, pero en serio, es un placer volver a estar con ustedes. Recuerden que nos pueden seguir, aquí estamos con Tatiana, y recuerden pues que tenemos nuestro blog, @damasdemisterio, ahí pueden encontrar todas las actualizaciones. Y a mí me pueden seguir en @esmejorada_piso. La verdad, es un placer estar aquí con ustedes. Un saludo muy especial a todos los blunáticos. Y pues les traemos Noticias del Misterio.
Noticias del Misterio y un gran debate esta noche sobre temas que no os vais a creer. Tatiana Rodríguez, buenas noches, ¿cómo estás? La última vez que te vi estaba vomitando.
Sí, señor, Juan. Qué gran referencia.
Justo antes de la operación, te vi, vomité, fue horrible, fue súper desagradable.
Ya me queda claro que no me quieres, Juan.
No, yo te amo, pero ya te llevo demasiados años, en otra vida será.
Ah, bueno. Bueno, muy buenas noches, blunáticos, y a todos, pues a la mesa de trabajo, que hoy traemos unos temas muy interesantes que van desde temas de antropología pura hasta el cambio climático.
Cambio climático, todo.
Esto va a estar súper chévere, nos pueden ver a través de Periscope y comentarnos también a través del numeral Soy Luna Blue, y vamos a estar muy pendientes.
Perfecto, pues si os parece, sin más preámbulos, vamos a arrancar. Y hay una noticia que me ha dejado bastante loco. Diana Ampudia, ¿qué es lo que le pasa a la NASA? Está recopilando sonidos del espacio que no sabemos qué son.
Exactamente, Juan Jesús. Se tratan de misteriosos silbidos que recolectaron los científicos de la NASA mientras estaban, de cierto modo, estudiando uno de los como de los cinturones que hay alrededor del planeta, que se llama el Van Halen. Pero antes de continuar el desarrollo de la noticia, ¿qué le parece si escuchamos uno de esos sonidos que captó?
¿Y qué opináis a través del numeral Soy Luna Blue? Esto es el sonido de la Tierra. Si mal no creo, efectivamente. Es el sonido del sonido de la Tierra, porque ese cinturón de Van Halen lo que hace, vamos a ver, lo que tiene la Tierra es que es un gran imán, porque el núcleo de la Tierra, supuestamente, no lo sabemos, podría ser de hierro o de otro metal, pero pues, supuestamente hierro, digo supuestamente, porque nadie ha bajado al centro de la Tierra a comprobarlo. Y se está moviendo, y al estar moviéndose crea un campo electromagnético enorme que nos protege de rayos cósmicos y de otras cosas. Y la Tierra cuando se mueve, pues suena así. ¿Qué opináis a través del numeral Soy Luna Blue cuando escucháis esto? ¿Pensaríais que es la Tierra desplazándose por el espacio?
Y Juanje, es que hay una cosa interesantísima, que es que muchos científicos cuando lo escucharon le pusieron el nombre del coro. Ese sonido se le llama el coro y ustedes lo pueden buscar porque creían que es la Tierra cantando, pues tenía esa
alusión. Sí, es que es muy bonito, sí. A mí me parece precioso.
Si yo no supiera que ese sonido es de la NASA, o sea, que es del exterior, del espacio, yo diría que es de pronto el sonido de unos delfines en el mar.
Sí, se parece muchísimo.
Yo decía una barbaridad, pero...
De una morsa.
Pero ¿qué va a ser eso, un delfín?
Sí, pero mire que hay algunos sonidos que han captado en el mar que parecen...
Silban, pero
sí,
no hacen esto.
Pero es lo que yo
esto
pienso.
Esto es de un delfín que ha tomado drogas o algo. Porque, a ver, Rafa,
una rana, ¿no?
O una rana, perdona, es que a ver.
Sí, pues una rana, un sapo.
Una rana, no.
Algo como en el mar. Algo en el mar.
Escucharme.
Es como marino. Sí.
Algo marino.
Gaia.
¿Algo marino? Esto es loco.
Sí.
No, pero para vosotros
Lorena
es algo
no
marino.
Está, sí. Lorena no está tan desubicada porque, de hecho, cuando los científicos recopilaron estos sonidos, ellos lo asimilaron mucho a los sonidos que hacían las olas mientras se movían en el mar. Entonces, no está tan equivocada en pensar
no, pues
que
tengo
se
que,
puede
tengo
asimilar
que ir a un,
a algo
a un,
marino.
A un audífono de esos, a que me miren los oídos. Oye, Blunáticos, para vosotros, ese de verdad, ya estoy preocupado. ¿Ese sonido sería de algo marino? Rafa, ponlo otra vez. Yo lo oigo y me imagino unos marcianos ahí, el ovni, yo lo veo súper especial.
Mire, pero me están apoyando, dice ¿sí? Germán Grisales, muy semejante al sonido de algunos cetáceos.
Te están echando los perros.
dice Carechimba, dice, ese sonido es como el de R2D2, de Arturito en Colombia.
Sí, a mí me recuerda, R2D2 sí, pero un delfín, claro.
Mire, me están apoyando, Iván Ojeda Hernández, me pareció el chillido de los delfines.
Sí, sigan tuiteando todos. Con el nombre de Luna Blue y nos dicen si les parece algo marino, a mí también, o les parece algo
espacial. Algo ufológico.
Podría ser.
Muchas gracias, Rafa.
Lo curioso de este caso es cómo se producen estos sonidos. Entonces, vamos a empezar con que está la Tierra, y la Tierra alrededor tiene estos cinturones que de hecho fueron descubiertos hace muy poco cuando se lanzó el Explorer 1, que fue el que captó como estas barreras electromagnéticas que se generaban alrededor de la Tierra. A partir de ahí fue que empezaron la exploración de estos cinturones y se reconocieron dos. De los Van Halen hay uno interno que es mucho más próximo a la capa superior de la Tierra y otro externo que digamos se aleja un poco más pero también genera hasta como esta barrera electromagnética. Y lo curioso de esto es que imaginémonos que esto funciona como una guitarra. El interior de la guitarra sería como el planeta, lo que sí. Se consolidaría el planeta. La carcasa de la guitarra como tal, la madera, serían pues estas sondas Van Halen, estos cinturones, que además de eso también son conocidos como la magnetosfera, que es como la que agrupa esas partículas de iones y de protones que hacen que se genere como ese magnetismo.
Sí, una fuerza electromagnética
manera.
Brutal. Sí.
Exactamente. Luego tenemos los campos de sonda, que son los puntos más álgidos en donde este magnetismo se concentra, que son esos puntos como tal, en donde, digamos, se generaría el sonido, que funcionarían como las cuerdas de la guitarra. Y ya tenemos lo que produce la agitación, que finalmente termina en el sonido, que serían los dedos al tocar las cuerdas.
¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué historia!
Sería así como funcionaría la producción de este sonido. Y de ahí, pues, obtuvieron muchísimos más. Vamos con otro de los sonidos que ellos captaron. Y ustedes aquí vamos a ver, a mirar, a qué se les parece.
¡Wow! Me parece fascinante. No sé qué os recuerda a vosotros. A mí lo que sí me parece fascinante.
Sí, un videojuego de algo espacial.
Sí.
Qué buena imaginación.
Como no sé, habían unos celulares que traían un jueguito de unas naves que tocaba matar como los marcianitos. Sí. A ese videojuego.
Y que entre más bajaban no podías dejarte tocar porque te mataban.
Sí, sí. Sí. Sí,
yo no sé, pero a mí me recuerda como otro delfín.
Delfín más obeso.
No, aquí yo se me imagina como una guerra en las galaxias.
A ver, vamos a escucharlo otra vez. Parece fascinante que en el espacio, que además no hay aire y donde supuestamente no se pueden captar sonidos, la NASA sea capaz de captar estos sonidos, ¿no? Y a la vez que la Tierra se está desplazando por el espacio, me parece fascinante.
Es que eso es lo curioso y lo misterioso como tal de la noticia, que ellos salen, muestran los sonidos y afirman, a pesar de que el espacio es un espacio vacío, por decirlo de algún modo, logramos obtener esto.
Increíble.
Ellos también quedan completamente sorprendidos, tratan como de hallarle esa explicación de que serían como las ondas electromagnéticas mucho más fuertes, que son las que causan estos sonidos, pero igual están como a la expectativa porque no entienden de dónde surgen si es vacío.
Claro, o sea, es que me parece fascinante, ¿no? Y lo que comentaba en la introducción del programa, cómo la ciencia, que me encanta la ciencia y aquí hacemos también programas de ciencia, pues muchas veces nos pone unos misterios encima de la mesa tremendo y además misterios en este caso además que pueden escucharse, que pueden oírse perfectamente. Sí, es como un videojuego de marcianitos, algo así. O sea, no sé qué están diciendo los lunáticos ahora mismo a través del numeral Soy Luna Blue. Rafa, ¿a ti qué te parece? Yo, es una cosa, o sea, increíble, ¿no? Que la Tierra vaya provocando esos sonidos.
Sí, señor, pues bueno, de hecho es el juego de mosquitos. Eran unos mosquitos.
Eran mosquitos.
No,
eran unos mosquitos. Iban bajando y uno no podía dejar que los mosquitos cayeran hasta abajo porque se mataba.
No, pues, Rafa, en nuestra época eran naves espaciales, lo siento.
Ay, que ya son muy jóvenes.
Pero mira, aquí ya están opinando. El Maquio dice, primer sonido le parecen a ranas y el segundo a Guerra de las Galaxias.
Sí,
muy Juan bien, Pablo Velázquez nos dice, me recuerda al juego Galaxy de los 80. Yo no lo jugué.
Bueno, sí, yo sí.
Galaga.
¿Galaga?
Gálaga. Sí, señor. Sí.
Dice Luis Fernando Soto, el segundo sonido es muy psicodélico.
Sí.
Sí, sí. Es,
es como para subirse a la terraza a la 1 de la mañana y mirar el horizonte.
Okay.
Y Cosmos dice, si la NASA invierte tanto dinero en el espacio, es por algo.
Bueno, es que es la nueva frontera, ¿no? O sea, que yo pienso que quedan dos fronteras muy claras en una es el agua, o sea, lo que tenemos en los fondos marinos, que queda mucho por todavía por explorar, y luego pues la otra frontera que estamos empezando ahora a atisbar, que es el espacio. Ni siquiera podemos llegar a ver los confines del espacio, o sea, ni siquiera, ya te digo, ni desplazarnos por él, ni nada. Todavía es un gran misterio y nos demuestra que somos mucho más pequeñitos de lo que nos imaginamos, y pienso que es bueno, ¿no? Que nos da cierta humildad. Sigamos con ese paseo por estos sonidos extraños de la NASA.
Aquí hay otro dato curioso, otro misterio que se empezó a tejer a partir de el encuentro como tal de estos sonidos, y es que muchas personas, aquellas que hemos tenido este debate mucho tiempo de si el hombre sí llegó a la luna o no llegó a la luna, se han encargado como de utilizar estos sonidos y utilizar como tal los cinturones de Van Halen para asegurar que el hombre nunca llegó a la luna. y lo que ellos argumentan es que estos cinturones son demasiado radioactivos. Entonces, que si va una nave con una persona en su interior
la fría.
Y se tiene, exacto, y pasa por los dos cinturones, es muy probable que la persona, si logra superar como el paso por los cinturones, es muy probable que esta persona se muera por la radiación.
Wow, oye,
esta teoría
nunca la había escuchado, me parece.
Surgió a partir como de esto, se dice que esos cinturones, que con esos cinturones es muy improbable que el hombre haya logrado hacer esto, que son demasiado radioactivos, que tienen mucha contenido magnético, entonces que no sería probable. Wow. También coméntenos, soy Luna Blue, si ustedes creen en esta teoría o no. Exactamente.
Efectivamente.
También tenemos otro sonido que fue uno de los sonidos como tal vez el que más me gustó a mí, que quiero que ustedes escuchen y miremos a ver a qué se nos asemeja.
A mí este sí me parece un delfín.
Mira que sí.
Pero a mí,
no, a mí
es un pájaro. Para mí es como una ave. Es
o sea, yo realmente cuando lo escuché pensé que era como el sonido que hacían los objetos cuando caían. Cuando caían y rozaban con el aire.
Viento.
Exacto.
La fricción.
La fricción con el viento.
Como cuando silba una bala ahí.
Sí.
Yo sigo diciendo que así son los animales. Que parece un sonido de unos animales.
Wow, qué cosa más loca este sonido, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vuestras opiniones a través del numeral Soy Luna Bludiana. ¿A ti qué te parece este sonido?
A mí, como ya lo decía, me parece la balita, como así, como la fricción con el aire. Y la verdad me gustó porque me recuerda a los dibujos animados que veía chiquita. No sé si se vieron el Correcaminos cuando él trata de tirar como las cajas con la dinamita.
Marca
que
Acme,
sonaba
buenísimo.
Así. Entonces... Me pareció bastante interesante. Realmente los sonidos captados son muy curiosos porque uno, pues personalmente los empiezo a asemejar con cosas que uno ha escuchado aquí en la Tierra, pero uno no se los imagina en el espacio.
Y realmente todos están provocados por ese fuerte magnetismo de la Tierra.
Increíble. ¿Sabe a mí qué me parece? No sé si ustedes recuerdan un pito que tenía un palito al final que hacía que variara el sonido.
No,
me parece.
Sí, era un pito y tú lo jalabas.
Sí.
Bueno, en España era de caramelo, entonces te lo chupaba y además silbabas. ¿Aquí era igual
sí.
o no?
Sí,
claro. No me acuerdo.
A ese sonido es
un pirulín. Sí, sí.
Un pirulín. No,
no pirulín es un bombón.
No, es un
bombón.
No. Sí. ¿O un pirulo?
¿Sí? No, pero sí, pero un pirulo. Acordamos en que era un pito que sonaba.
Sí, un pito que sonaba. Dejémoslo ahí.
Sí,
no era necesario.
Un silbato, pero que era
un silbato.
Que era de caramelo, vamos, sí.
Bueno, antes, ya compórtense, por favor. Antes de mostrarles el último sonido que fue captado en esta investigación, les quería contar para aquellos que estaban comentando que si la NASA invertía en el espacio era porque. Era algo que les interesaba, realmente sí, digamos que el objetivo como tal de esta investigación es ayudar a entender el tiempo espacial. Esto con el objetivo de que las sondas, los satélites y todo lo que ellos manden al espacio puedan comprender en qué como medida de tiempo les están enviando de nuevo la información.
Bueno, esto que estoy diciendo, fijaros, ahora que se habla tanto de viajes en el tiempo y demás, algunos satélites que rodean la Tierra van a tanta velocidad... que anualmente adelantan, o sea, viajan en el tiempo, adelantan microsegundos y entonces tienen que retrasarles el reloj que llevan. Efectivamente, cuando la velocidad es muy enorme, pues el tiempo pasa de una forma diferente.
Así es, y por eso es que siguen estudiando estos sonidos que encontraron para entender si realmente como la conversión de tiempo que tenemos nosotros y el tiempo espacial puede ser un poco más cercana. Como tal.
Buenísimo.
Así que con esto vamos a escuchar el último sonido que captaron los chicos de la NASA.
Este a mí me recuerda. recuerda una tempestad, ¿no? Pero como clarísimo.
Las olas del mar pegando en las rocas, no sé. Me recuerda a mí eso.
A mí me recuerda una psicofonía.
Una respiración.
Sí, una respiración.
Sí, una respiración.
¿Por qué no le ponen el filtro? El filtro satánico.
Pero es cierto que sí parece
satánico.
No,
como le ponga Rafa el filtro satánico, salimos todos corriendo. O sea, Tatiana, ¿qué te parece a ti?
Como cuando alguien exhala. Como
una respiración.
Sí.
Como cuando un delfín respira.
No, pero es que ese sonido tiene un patrón y es que si se escucha primero alto, luego bajo, como una respiración.
Sí,
o sea, parecería. Como las máquinas que ayudan a respirar a la gente, ¿no lo han visto?
En los hospitales, sí.
Sí, así.
Oye, sí.
La respiración de un tipo que se está asfixiando o es
de un funcionario de la NASA y la mete dentro del computador.
Pero es sorprendente ver cómo todos estos sonidos se parecen a algo aquí en la Tierra y que realmente no son de la Tierra.
No, no son de la Tierra, y aparte el gran misterio que se están provocando en el espacio, es lo increíble, ¿no? A mí me parece como un gran viento, ¿no? Esto,
sí,
o sea, como un gran viento de la... del espacio, del universo, del sol, de la tierra, llámalo como quiera. Increíble, fascinante, ¿no? O sea, sí. Tremendamente fascinante.
Ya para terminar les quería contar que los sonidos son producidos por partículas que vienen viajando del sol, por partículas que vienen de la tierra y por las partículas que están flotando en el espacio. Estos han sido como los tres componentes que los científicos han integrado para determinar de dónde son los sonidos.
No, pues me parece realmente maravilloso. Sonidos de la tierra. La tierra nos habla, aunque no sepamos entenderla. Quizás nos esté contando algo, y los antiguos celtas tenían razón. Sea una gran diosa, se llama Gaia, llora y siente como cualquier ser humano. Ahí tenemos, ni más ni menos, que su respiración. Y hablando de la tierra y de los problemas que tenemos en la tierra, Tatiana Rodríguez, ¿hay un árbol que sería capaz de paliar los problemas que tenemos con el cambio climático? Bueno, que no se entere Donald Trump, que seguro que manda talarlos o algo así.
Y ojalá no mande talarlos.
¿Cómo es tan listo este señor?
Sí, en fin. Pues bueno, resulta que el árbol se conoce como kiri. Su especie es normal, bueno, no sé cómo, el nombre científico es Polonia tormentosa, también se le dice árbol emperatriz. Resulta que este árbol es capaz, digamos, de reforestar y refertilizar la tierra donde esté.
Ah, él mismo refertiliza la tierra,
sí,
o sea,
señor.
La pones en una tierra pobre y él mismo le da nutrientes.
Sí, señor, resulta que este árbol es gran consumidor, digamos, de dióxido de carbono y tiene bastantes nutrientes en sus hojas. Entonces lo que pasa es que cuando el árbol, digamos, se planta en un terreno infértil, las hojas que suelta, que tienen gran cantidad de nitrógeno, se empiezan a descomponer, y la del proceso de descomposición ayuda a refertilizar, dándole más nutrientes a la tierra.
¡Ay, va, qué bueno!
Pero eso no es todo. Resulta que el árbol también resiste agresiones extremas.
¿El nombre era el...?
Kiri, se conoce como kiri, y es un árbol muy lindo, es muy lindo. Yo lo tengo en mi Twitter, @antroposcura, es un árbol de origen chino, que no sé si los han visto, sakura, es una flor de allá que es muy linda, es parecido. Es de color lila, es súper alto y...
Sí, es muy bonito, es que parece como de la película Avatar el árbol, o sea,
sí,
es todo lila, con un color súper extraño.
Parece artificial, inclusive en el siglo XIX fue usado como un árbol para ornamentación, ¿sí? Para, no sé, poner todo más lindo, para decorar, en Japón, y a partir de este uso que se le dio en Japón, se extendió a toda Europa. Entonces, digamos que el árbol no se le conocía como con esta capacidad de reforestar y de ayudar a la tierra a luchar contra el calentamiento global, básicamente, porque es para el cambio climático y la deforestación.
O sea, lo primero que hace es, tú lo llevas a un suelo pobre, siembras ese árbol, le pones su agüita, y las hojas hacen que el suelo otra vez tenga nutrientes y puedan crecer otras plantas. ¿Y
sí,
qué más,
señor,
cualidades tienen?
Además, es gran consumidor de dióxido de carbono.
O sea, si yo he llegado a leer que es como que produce 10 veces más oxígeno que otro árbol. O
también
sea, coge dióxido de carbono, que es lo que nosotros cuando exhalamos, pues expulsamos dióxido de carbono, y es lo que echan los coches, y cuando quemamos algo, dióxido de carbono, y eso es lo que produce el calentamiento global. ¿Por qué? Porque eso va creando una capa en la Tierra que hace que los rayos del sol entren y no rebotan, rebotan menos porque chocan con las moléculas de dióxido de carbono. Y este árbol, oye, qué maravilla, ¿no?
Es una maravilla, además que lo que le estaba diciendo, resiste agresiones extremas, inclusive el fuego, que digamos hay muchos países como el nuestro, que a veces en temporadas del año se empiezan a quemar los bosques, ya sea por el sol o por alguna cosa, algún humano que deja ahí algo que hace que se queme toda una gran cantidad de árboles. Resulta que este árbol es resistente también al fuego. Y es resistente porque precisamente sus raíces se arraigan y se regeneran. Son capaces de regenerarse en una gran cantidad de tiempo. O sea, es un árbol que...
O sea, lo coges, lo quemas y el mismo se regenera y no se muere.
El mismo se regenera y no tiene como, digamos, hay unos árboles que duran hasta 100 años en crecer y en aportar como, digamos, todo lo que conocemos del árbol. No, este árbol se regenera súper fácil, además que crece a los 4 años y llega a crecer hasta 27 metros.
Ah, enorme.
Es súper alto.
O sea, 27 metros es una barbaridad. Es un edificio de casi 10 plantas, que son 30 metros. Sí, sí, o sea.
Sí, señor. Enorme. Además, las raíces previenen la erosión del suelo. O sea, el árbol básicamente lo tiene todo, porque ayuda a que la tierra regenere nutrientes. Las raíces se regeneran solas para él mismo y las mismas raíces previenen la erosión del suelo.
Oye, pues en terrenos que se han desforestado aquí en Colombia, claro, aquí la pregunta del millón, me imagino que habría que hacérsela a un biólogo, no sé si estás informado o no. En suelos que, por ejemplo, se han desforestado aquí en Colombia, ¿sería positivo plantar árbol de kiwi?
Pues mira, Juanje, que yo estuve mirando y encontré una página del gobierno de Colombia en el que se tiene la propuesta de sembrar estos árboles cerca, digamos, a las grandes ciudades. Habría que ver estudios de biólogos cómo podría, digamos, afectar al suelo de aquí de Colombia, pero... básicamente con todas estas cualidades que describen de este árbol, sería una gran ayuda para nuestro planeta.
Bueno, yo además, estaba pensando, por ejemplo, perdona que te interrumpí.
Dale.
Estaba pensando en terrenos semiáridos donde además el desierto está avanzando, que es el problema, por ejemplo, que hay en países como Marruecos o en países como España, por ejemplo, que el desierto no para de avanzar, me parece que sería súper beneficioso.
Justamente
para esos suelos áridos.
A eso iba ahorita. En el 2008, en Texas, digamos, se creó un proyecto que se llama The Kiwi Tree Revolution, que es un proyecto en el que se busca ayudar al suelo, porque Texas precisamente es muy desértico y digamos que perdió como esa capacidad perdió ese suelo fértil que tenían. Entonces lo que hicieron fue sembrar 1 millón de árboles de este tipo de árbol para ver cómo afectaba y para ver si realmente este proyecto resulta. Y pues hay que esperar a ver qué resultados nos da, porque tampoco se pueden esperar cambios de la noche a la mañana.
Vale, o sea, los gringos han plantado 1 millón de árboles de kiwi en Texas, y vamos a ver qué pasa con el suelo y con el oxígeno y con todas las cosas. Oye, pues bien por los gringos. Yo te digo, no se entere Trump, que si no mandará a talarlo.
No.
Para hacer el muro con
ojalá
México, como
no.
Es tan bruto. Pero...
que se salió del Tratado de París para el cambio climático.
Sí, a mí eso
es decir,
me parece una bestialidad no reconocerlo. Por cierto, el lunes tenemos un programa sobre el cambio climático, el próximo lunes. Así que, no, pues oye, genial lo de este árbol de kiwi. ¿Qué opináis del resto? Pues yo pienso que hay que estar como muy atentos, ¿no? A ver qué pasa en Texas, ¿no?
Esto podría ser una apuesta muy grande al tema de cultivos sostenibles, es decir, hay zonas en las que no es posible cultivar y son zonas que necesitan ser cultivadas para alimentar a la gente que vive ahí. Y si esto podría ser una buena apuesta, no solamente para el medio ambiente, sino para el tema
para
de sustento.
Suelos.
Claro, y no de sustento de las personas, porque te permite cultivar en todo ese espacio, en todo ese terreno, que ya no es posible hacerlo. O sea, podríamos volver a...
Bueno, tú siempre puedes cultivar siempre y cuando pongas fertilizantes artificiales.
Sí.
¿Vale? O sea, tú pones fertilizantes artificiales y puedes cultivar en lo más penco del mundo. O sea,
pero, por ejemplo, en esos territorios que han sido, digamos, han sido contaminados con químicos... tocaría ver, por ejemplo, las zonas mineras,
no creo.
No lo
aquí,
sé.
Aquí yo creo que la clave... creo, ¿no? Que tampoco soy biólogo ni un experto. En un país como Colombia, que somos, bueno, pues el segundo país más biodiverso del mundo,
introducir cualquier especie extranjera.
No, es un problema.
Cuidadito, sí, cuidadito, sí. Porque puede ser un problemón, sí. Bastante, o sea, la mayoría, bastante importante.
Es que esto, vale, es una cosa interesantísima, vea. La mayoría de las especies que nosotros vemos a diario en los campos, en las calles de Colombia, esas árboles, la mayoría son extranjeros. Y se trajeron porque querían que tuviera como un paisaje más europeo. Y se trajeron, por ejemplo, los eucaliptos, que son unos, sí, árboles gigantescos, y los pinos, y han desecado y secado parte del país.
Sí. Es que
un eucalipto se traga y desertifica. Sí, entonces uno nunca
pinos
sabe qué va a traer.
Para precisamente eso. Los pinos fueron sembrados, digamos, acá en los cerros de Bogotá, para que esa humedad que tenía acá la ciudad, bueno, en ese entonces pues no era una gran ciudad, sino que era un pueblito, fueron plantados para absorber las aguas que habían acá.
Entonces, claro, pero con el tiempo desertifica.
Ese es el problema. O sea, por ejemplo, los pinos, ¿no? Y el pino, por ejemplo, mediterráneo, que aquí no existe, tiene un gran problema, que es que el pH del polen del pino desertifica el suelo, o sea, se lo carga todo. Y luego, por ejemplo, en la zona en la que yo soy, que es una zona que para vosotros sería un total absoluto desierto, pues ten en cuenta, claro, como los españoles no paraban de hacer armadas para invadir el mundo, pues talaron todo hace 500 años y allí sigue todo pelado.
Sí.
Pelado es, además, que es que ves el corte de lo que talaron hace 500 años para hacer todas las armadas y tal, hasta dónde llegaron talando, y el resto, pues ya mi casa, por ejemplo, ya está enfrente de lo que no talaron, ¿no? Y tú miras a la izquierda 3 kilómetros y hasta ahí talaron en la Edad Media, pues para hacer todos los barcos y todas las vainas. Entonces, para ese tipo de suelo, yo creo que a lo mejor experimentar sí sería bueno, porque es que eso lleva perdido 500 años.
Juan Jesús, y es, sí, que aquí hay una
en
cosa.
Una zona donde el desierto, además, no para de avanzar súper mal. Entonces, ahí sí, pero aquí en Colombia yo lo veo muy complicado.
Juan Jesús, es que hay una cosa que ha pasado aquí en Colombia que muchos no conocen: es que los desiertos colombianos, solamente el desierto de La Guajira es casi climáticamente un desierto. Los demás, el que hay en el llamado La Candelaria y la Tatacoa, pues son antrópicos, son creados por los mismos seres humanos. El desierto de La Candelaria, el que rodea Villa de Leyva, fue creado para tumbaron todo lo que había alrededor de Villa de Leyva para construir las casas y los pueblos en ese momento, y no se sembró nada más. Incluso es un desierto muy raro.
Ah, lo crearon los seres humanos.
Claro,
ah,
son desiertos creados por los seres humanos. Incluso es muy raro porque se está caminando y tiene un pozo de agua.
Pozos azules.
Tiene pozos azules de agua, sí, porque es una zona que era hace apenas unos 400, 500 años, una zona igual que cualquier otra, con un montón de bosques semisecos, pero todo el mundo los tumbó, y el desierto de la Tatacoa, que yo he ido como 4 veces, pues mide que son muy pocos kilómetros cuadrados, y realmente es una cosa de aridez, y llueve, o sea, uno puede ir por el desierto y llueve, cae un aguacero.
No, bueno, vamos a ver, uno de los desiertos que aparece mucho, por cierto, en la serie Juego de Tronos, que está en España, ay, no me acuerdo ahora del nombre, es que es un desierto que está al norte de España, que es una cosa muy extraña, porque el norte es húmedo, y este fue igual, fue un desierto que, igual, pues vamos a invadir Inglaterra, venga, y cortaron allí no sé cuántas hectáreas, y todavía está el desierto, no recuerdo el nombre, hombre, a ver si algún lunático me lo dice a través del numeral Soy Luna Blue, y es un desierto que está apareciendo ahora en la serie Juego de Tronos.
¿Y Juan Jesús?
¿Vale? Y es igual, es artificial. Entonces, para ese tipo de desierto, sobre todo en zonas donde la desertización ya es un problema tremendo, porque está fastidiando la forma de vida de la gente, de la fauna, de absolutamente todo, pues a lo mejor este kiri sí sería una opción súper súper positiva.
A mí se me hace como una opción muy muy chévere y muy viable para los terrenos que han sido afectados, digamos, por la siembra de semillas transgénicas, que digamos tienen que cumplir unos requisitos, que era lo que ustedes mencionaban, que son unos químicos que se le tiene que aplicar a la tierra para que tenga los nutrientes suficientes y que cumplan con los estándares que se piden internacionalmente para los vegetales y para las frutas. Entonces digamos que hay unas tierras que quedan secas, no sé si las han visto, queda como un montón de barro que no tiene ningún uso.
En cuanto no le ponga fertilizante, se trita, efectivamente.
Exacto, y digamos, sí, si no sirve para nada. Esto es tierra que se pierde totalmente. O sea, sí, es pérdida total. Entonces, me parece que sería una buena opción. Sería muy interesante que las personas, o bueno, los campos que han sido afectados, digamos, por estos químicos, lo intentaran. No se pierde, digamos, la esperanza, inclusive aquí en Colombia, en el foro que les digo, que es de urnavirtual.gov.co, hay una persona que vende las semillas de este árbol.
Es que eso le iba a preguntar, Tatiana, ¿uno cómo hace para traerlo?
A mí lo que me parece súper positivo es que hayan descubierto una planta que da 10 veces más oxígeno que el resto, con el problema que tenemos con el CO2 en la Tierra, y que además en lugares semidesérticos se pueda plantar y regenerar el suelo. A mí eso me parece increíble. El uso de esto es lo que, bueno, pues tendrá que haber un debate, o bueno, más que un debate, como siempre, pues hablar con los expertos y con ingenieros forestales y tal, y que opinen y vean. Pero para zonas de desertización, lo veo súper positivo. ¿Se puede comprar aquí en Colombia? ¿Cómo es eso?
Sí, señor. Me encontré a una persona que justamente en este foro de urnavirtual.gov.co buscan el árbol Kiri, así lo encuentran, y venden las semillas, que si mal no recuerdo, habían semillas, no me acuerdo cuántas eran, pero valían 12,000 pesos.
No, bien.
Pues 12,000, yo voy a comprarme una.
Sí, además que el árbol es muy lindo.
Voy a plantar ahí en San Roque cuando vaya a ver a mi suegra.
Así no funciona, el árbol es hermoso.
Pero, no, mire, es que hay otra semilla, ahorita se me va el nombre, yo sé que alguien la compró, alguien cercano a mí, se me sale ahí un poco del tema, pero es una semilla... Es un fruto mágico, le llaman.
¿Marihuana?
¡No! No, Juanje, no, grande. Mira, es un pequeño...
Un fruto mágico.
Se lo compra, no,
se
mire.
Se me olvida,
póngame atención. Es una especie de semillitas que usted compra y usted se las pone en la boca y le cambia el sentido del sabor. Entonces, lo que es salado, le sabe dulce.
¿What?
Y lo que... Eso existe. Es que ahora...
Pero eso sí debe ser una droga, güey.
¡No!
¿Qué hacemos con Lorena? ¿La queremos? No,
les voy a conseguir el nombre. Porque eso lo trajeron hace poco en la Universidad
¿qué es
Nacional.
¿Es un fruto mágico? A ver, repite.
Es una especie de semillita que usted se la pone en la lengua.
Sí.
Es natural y sí, le cambia el sentido del gusto en la boca. Entonces,
vamos, que me como el chicharrón y me sabe dulce.
Exacto. Usted se come eso, luego, por ejemplo, prueba algo dulce y le va a salir salado.
Interesante.
Eso existe, ya les voy a buscar el nombre.
Mira, Juan Jesús, eso me recuerda a la historia del manzanillo. El manzanillo es un árbol que le llaman el árbol del demonio o el árbol de la muerte. Cuando llegaron los españoles a la Florida, el manzanillo parece que fueran manzanas chiquitas.
Ajá.
Y cuando se las comían se morían, porque según la mayoría de las universidades y el libro Guinness, por ejemplo, dicen que es el árbol más venenoso del mundo.
Wow.
Puede matar a una persona nada más con tenerlo en la boca sin comérselo. Y el manzanillo ha causado miles de muertes en el mundo y es el llamado árbol de la muerte. Entonces, no, que no sea el mismo...
No, mire, se llama arbusto africano Cincepalum dulcificum. Se llama proteína llamada, y tiene una proteína que se llama miraculina, que obstaculiza las papilas gustativas. Es que alguien las compró en la Universidad Nacional y por eso me acuerdo. Entonces,
¿qué este tipo cosa, de...
Los ¿qué de la Nacional.
Cosa más loca,
voy a regalar manzanillos. Bueno, para no. Yo voy a comprar una roba de manzanillo y la voy a dejar en...
Yo les voy a dejar el enlace con lo que le digo. Ay,
para
de
que la
propuesta.
Gente que quiera comprar, claro.
Exacto, les voy a dejar ahí el enlace para que vean la información, para que miren ahí los comentarios y una foto del árbol porque es hermoso.
Sí, muy
lindo.
A mí eso está en @antroposcura, ahí lo tenéis.
Sí,
pues yo voy a intentar comprar una semilla de kiri para plantarnos, porque parece algo fabuloso y aparte es que es precioso, parece de la película Avatar, todo lila y tal. Bueno, señores, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Soy Luna Blue, repito, a través del numeral Soy Luna Blue. Pues qué bueno que la naturaleza, que la estamos destrozando nosotros, sea tan sabia y tan bondadosa que nos regale maravillas como este árbol de kiri. Viene ya el informativo, ya mismo sigue Luna Blue.
Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
La fantasmagórica de un espíritu
investigando su propio cadáver.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Muchas gracias a todos, ya somos cuartos del país en Trending Topic. ¿Qué preguntan los lunáticos a esta hora? Lorena Maecha.
Nos hace una pregunta Vidal Arturo, y es que ustedes cuáles creen que pueden ser las desventajas que podría traer este árbol a Colombia, por ejemplo.
Mira, había un tuitero que comentaba algo muy sensato, no recuerdo el nombre, que decía, hay que tener mucho cuidado cuando se introduce una especie que no es de un ecosistema en un ecosistema diferente. O sea, eso es lo que claro, o sea, pienso que los científicos son los que deben de hablar antes de tomar una decisión de ese tipo. Ahora, eso sí, a mí me ha venido a la mente, conforme lo estaba relatando todo Tatiana Rodríguez, claro, lugares que es que, pues como el sur de la península ibérica, que está tan desértico y tan requete mal todo, que dices, oiga, pues esto cómo se regenera o cómo lo pongo. Mira, Vidal Arturo me mandaba una foto, que es un cuadrito de las cualidades del kiri. Bueno, pues es una cosa increíble. Es el árbol de más rápido crecimiento del planeta. Está al mismo nivel de crecimiento que el bambú. A los 8 años el tamaño es igual que el de un roble de 40 años. Las hojas son de 40 a 60 centímetros. Sirven como abono para plantas o como forraje para ganado. Sirve para regenerar suelos erosionados y se puede regar con agua contaminada. Purifica el agua.
Wow. A mí me sorprende que
sí, esta sí, noticia, o sea, te haces pipí y crece más. O sea, increíble. O sea, lo de este árbol. O sea, después del segundo año prácticamente no necesita riego. Pero espera, que más cosas todavía. Sí. No os lo perdáis. Tiene una madera, la madera se la considera el aluminio de las maderas, porque apenas pesa y es súper resistente. Capta 10 veces más dióxido de carbono que un árbol convencional. Se puede vender como bagazo para hacer papel a partir de los 2 años. Su madera se puede usar como aislante del frío y del calor debido a que tiene una baja conductividad térmica. Y además, a los 2 años, a partir de los 2 años, lo puedes cortar, que el mismo otra vez nace.
Vuelve.
No, es una cosa, wow. Este árbol es Superman.
La pregunta es...
Increíble, o sea.
La pregunta es, ¿por qué hasta ahora se conoce esta noticia? Es decir, me sorprende que no sea incluso más famosa, que hasta ahorita estemos...
Hay tanto millones y millones y millones de especies...
Sí.
Que no te crean que es fácil saber qué cualidades, qué tal, qué historia. O sea, si nos vamos al Amazonas, y juraría que uno de cada tres insectos que tú cojas está sin catalogar por la ciencia. O sea, nos vamos a Chiribiquete, que está aquí al lado, y uno de cada tres bichos que coge,
no
la
está.
Ciencia no sabe ni siquiera qué son. Entonces, bueno, pues me imagino que los científicos investigando, de repente se han dado cuenta de las cualidades de este árbol, y bueno, pues hay que tener mucho cuidado con regenerarlo. Ahora, pues hay que pensar, no sé, ¿no? Un sitio como la Tatacoa, a lo mejor, ¿no? Que sí. Es un desierto artificial.
Juan Jesús, vea, lo que usted dice de las especies es importantísimo. Yo recuerdo una vez una historia que me contaba un biólogo, que fueron a una expedición de la universidad donde yo estudié y llegaron a una zona cercana donde yo caminaba, que se llama La Pedrera, en el Amazonas. Y se habían encontrado un mamífero muy pequeño, muy bonito, que nadie había visto. Le tomaron un par de fotos y lo soltaron porque se lo querían coger para, pues, y habría que abrirlo y mirarlo por dentro y saber qué animal era. Ay, para hacer el registro taxonómico, ¿no? Sí. En serio, sí.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Ese bicho está sin clasificar. Y me decían que era el animal más bonito que hayan visto, y tienen dos o tres fotos, la tenía ese profesor, yo vi las fotos de ese animal.
¿Cómo lo
era? Como una especie de como un cuzumbo, o sea, como un animal que parece, un cuzumbo es un animal colombiano muy famoso del Amazonas.
Un cuzumbo, vamos a ver, sí. Una foto del cuzumbo.
Un cuzumbo es un animal muy famoso del Amazonas.
No, es lindo.
Es lindo, oh, sí, es como un cuzumbo muy chiquito que cabe en una mano y era completamente blanco. Entonces, ese animal pues hoy en día no está clasificado, hubo ese avistamiento y así deben haber miles, incluso decenas de miles en toda la Amazonía.
Bueno, pues la descripción es parecida al cuzumbo. ¿Alguien sabe qué es un cuzumbo?
No,
es
que hay un dicho aquí en Colombia que dicen, deje de ser tan cuzumbo loco.
¿Pero qué te recuerda? No sé, un gremlin o no sé.
No, parece un peludito. Perezoso.
Es este el que tiene.
Sí, sí, parece como un perezoso, pero no sé, como más chiquito.
Un mamífero colombiano pequeño. Incluso tuvimos una serie de televisión que se llamaba Cuzumbo.
Sí, ahí sale.
Cuzumbo. A mí me recuerda como una especie de mapache.
De mapache.
Es como una especie.
Este es colombiano, vive en el Amazonas. Está prohibido mover los cuzumbos del lugar porque además hay unos que están en riesgo. Y la mayoría de estos son bastante dóciles. No sé, no huyen del contacto humano fácilmente.
Muy lindos. Son muy tiernos, se ven tiernos.
Bueno, pues es como una especie de ratoncito ahí muy peludo. Y oye, pues qué curiosidad, ¿no? Y que ni siquiera sepan sí. Y esto del Kiri, pues me imagino que será igual. O sea, pues de hace poco, pues fijaros, por ejemplo, de repente, y lo tenemos aquí en Colombia, la famosa fruta milagro.
Sí,
el azaí. Y el azaí, pues ahora se ha demostrado que es la que más antioxidantes tiene de todo el planeta, que es la que nos hace que estemos como el tipo este que nos ha descrito Esteban, este de 50 que tiene, parece de 30.
20, sí.
Ricardo, 1981, envió el cuzumbo. Isabel La Torre Negra dice que lo que solo ve un par de melones, no sé por qué dice eso. Caballero Oscuro está por ahí. John Pegaso está por allí, que es el mismo coatí para los de Brasil, el cuzumbo. Villar Arturo, también está Kelly Munzón, Javier Andrés Jalet, Creyus, y también un saludo grande a Oscar Wells y a Sonic Seven.
¿Qué más preguntas hay? ¿Qué más comentarios?
Comentarios. Ivancito dice que tiene semillas del arbusto que convierte el sabor en dulce. Él es de la Nacional en Palmira y dice que allá hay un banco de gemoplasma del arbusto. Sobre estas semillas que te cambian el sabor.
Vidal que no se explique eso del café.
¿Sí?
¿Gemo qué?
Dice, aquí en Palmira hay un banco de germoplasma del arbusto.
Germoplasta de arbusto.
¿Qué germoplasma? ¿Qué es eso?
Germoplasma.
Parece como eso, ¿cómo es que le dicen a eso que supuestamente dejan los fantasmas?
Ectoplasma.
Ectoplasma.
Claro, es que ¿qué es eso? No. Germoplasma. O sea,
ya lo buscaremos.
Parte o segmento de la vegetación forestal capaz de originar un nuevo individuo mediante la reproducción sexual a través de semillas.
Vamos, que tienen un banco de semillas.
Sí, semillas que te cambian el sabor.
Gracias. Voy a traducirlo así.
Mire, Vidal Arturo dice, la Pachamama es muy sabia, nos da la cura para nuestros males, nos da paz y alimento, pero nuestra ignorancia nos hace pagarle mal a ella.
Pues qué razón tiene.
Bueno, yo le quiero enviar un saludo a mi papi y a mi abuelito que están escuchando.
Un saludo
papá aquí. Papá y abuelo, está aquí su hija dándonos clases de.
Ya tienen muchos. ¿Cómo se llama?
¿Quién? No, bueno, y a Winner Pro también, que nos está saludando, y les recordamos que nos pueden escribir a través del numeral Soy Luna Blue el día de hoy.
Correcto.
Y mire,
es que es increíble, sí. Todo el mundo está escribiendo Cuzumbo solo. Cuzumbo loco, Sebastián Muñoz, Camilo Telles, Alejandro J dice Cuzumbo solo, nos fregamos ese Cuzumbo solo. ¿Por qué se hace Cuzumbo solo?
No, yo he escuchado ese dicho y yo no lo sé, pero asumo que debe ser porque estos animalitos están solos, sí. Entonces te dicen, no seas tan Cuzumbo solo, como no andes
ellos,
solo.
Ellos no andan juntos, por eso los encontraron, cuando encontraron este, que se ve como un Cuzumbo, que asumían que era eso, estaba solo, no van en manada, entonces van como solitos en la vida, como cuando dicen que el lobo es tepario,
sí.
Los lobos van solos en las praderas.
Miren, nos están subiendo fotos, como ya lo habíamos mencionado, como lo estaba mencionando Tatiana, de cuánto podrían costar estas semillas, que sí. Es de interés general.
Es general, sí.
Mire, encontré aquí en una página que muy amablemente nos sube aquí un lunático, 200 semillas de paulonia tometosa o árbol kiwi, 20,000 pesos. 200.
No, sale 20,000. A 200 pesos cada semilla, sí, baratísimo.
Yo puse en un tuit el enlace con el blog que yo encontré y ahí hay una persona que lo vende en Villavicencio de a 12,000 cada uno, de un tamaño de 15 a 30 centímetros.
Ya, pero ya el árbol crecido. Ajá, las semillas serán así de baratas, wow. Sí, seguro.
Mire, esperemos que en un par de años esto ya veamos cómo esto ha florecido y que realmente tengamos unas pruebas y evidencias de cómo ha mejorado el ecosistema.
En Texas, a ver lo que han hecho los gringos y a ver si en Texas ha mejorado, y entonces pues merece la pena en sitios que han sido muy degradados por la acción humana. Pues claro, porque refertiliza la tierra y nos da un montón de oxígeno. Entonces sí me parece una buena opción. ¿Alguna pregunta, algún comentario más?
Hay una pregunta que nos hace Cosmos sobre los sonidos que escuchamos al inicio del programa. Si eso podría, si es, hay evidencias de que estos sean mensajes cifrados. No sé si la NASA alguna vez...
No, que sea un mensaje de algo y tal, no.
No, parece no serlo, sí, exacto.
No.
Y algunos comentarios más sobre el tema del árbol Kiri. García Breiner nos dice que debería llamarse el árbol Fénix. Gata Lunática... Sí, renace de sus cenizas. Gata Blunática nos dice que se parece mucho a los árboles de gualandalles o jarancadas que se dan en el Tolima.
Ni idea.
Alguien estaba diciendo que en Cali también hay un árbol que creo que se llama guayacán, pero no.
Sí, los guayacanes, pero son diferentes. Y era muy conocido, no solo están en Cali, están en casi todo el clima cálido del país. Incluso una orquesta de salsa que se llama Guayacán, que es de Cali. Y son árboles muy gruesos, tal vez de los más gruesos. Crecen rápido en el clima adecuado. Y son muy importantes porque la mayoría de las construcciones indígenas están hechas a base de guayacán. Que son muy resistentes.
Ni idea. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario más?
Varios comentarios sobre el tema de del árbol
del
y del kiri. Y están haciendo, bueno, por ejemplo, Haku Adashi nos dice muchas gracias por este tipo de programas, me hacen quitar el estrés. Y John Felipe Lunatic preguntando un montón sobre la isla de Pascua.
Pues...
Bueno, dice ahí, bueno, me parece interesante. El bastardo dice, de eso tan bueno no dan tanto, algo malo debe tener el árbol.
Probablemente.
Ah, sí, nada, perfecto. Y quizás a lo mejor se introduce donde no debes o algo y se lía. Pero bueno, en principio sí parece un descubrimiento tremendamente positivo para ese tipo de terreno. Bueno, pues si os parece, seguir haciendo preguntas y comentarios a través del numeral Soy Luna Blue. Repito, muchas gracias, somos cuartos del país ya en Trending Topic. Como la primera hora ha sido como mucho más seria, vamos a hacer la segunda hora un poco más distendida. Lorena Maecha, ¿una señora mató a su novio porque pensaba que era un extraterrestre o cómo es esto?
Sí, mire esta noticia, ¿ustedes qué pensarían si alguien les dice que se quiere quitar la vida porque descubrió que su líder es reptiliano?
¿Su líder? ¿Cómo es su líder? ¿Que pertenece a una secta o qué?
Exacto.
Cuéntanos eso.
Esta noticia tiene que ver... con un joven de 32 años, Steven. Él se llamaba Steven y este joven hacía parte de un culto en Pensilvania, Estados Unidos. La noticia inicia de esta manera. Una llamada telefónica a la policía de Pensilvania de una mujer diciendo, acabo de liberar a mi novio, acabo de liberarlo porque él me lo pidió. La policía, muy angustiada, dice, ¿cómo así, señora? Por favor, cuéntenos qué es lo que está sucediendo, no le entendemos lo que quiere decir. Le dice, le quité la vida a mi novio. Esta fue una llamada que hizo una mujer que se llama, porque además esta mujer está en prisión, se llama Bárbara Rogers, ella tiene 42 años y está en prisión porque le quitó la vida a su novio de 32 años, llamado Steven Mineo. Cuando la policía llega a la casa de esta mujer, porque acaba de confesar que acaba de matar a su novio de 32 años, la justificación que le da Bárbara a la policía es, Steven, mi novio, me pidió que le quitara la vida porque descubrió que la líder del culto al que él hacía parte, que le hacía culto a los reptilianos, él descubrió que esta líder era reptiliana. Cuando descubrió que era reptiliana, decidió decirle que le quitara la vida.
No.
Y esta mujer lo acepta y le quita la vida.
O sea, vamos a ver, este señor Steven
Mineo
está en una secta y piensa que el líder de la lideresa de la secta es una reptiliana, mitad mujer, mitad lagarto. Bueno, los reptilianos es un tema que no vamos a explicar aquí. Bueno, voy a explicarlo en 30 segundos. Hay unos textos en la biblioteca de Nínive de hace más de 4.000 años, de prácticamente 5.000 años, en el actual Irak, que hablan de unos seres que llegaron del cielo a la tierra, se llamaban los Anunnaki, tenían la cabeza dolicocéfala, ¿vale? O sea, el cráneo alargado, y además tenían rasgos de reptiles. Eran humanos, pero tenían rasgos de reptil. Esos son los famosos reptilianos.
Claro, entonces aquí inicia toda esta noticia porque es un boom, porque este hombre además era un youtuber que subía constantemente videos a YouTube.
¿Era youtuber?
Sí. No tan conocido, pero hacía uso de la plataforma entre los adeptos de este culto, que después nos vamos a dar cuenta que es una mujer que es muy famosa en Estados Unidos, porque ella dice que ella es descendiente directa
del grande. Ella le dice,
¿de
del grande, del grande.
Grande. ¿Pero quién es el grande? ¿Shaquille O'Neal, el jugador de baloncesto que medía 2.20 o Jesucristo?
Es que aquí esta historia se empieza a poner cada vez más extraña, porque ella dice que ella es descendiente de The King. O sea, ella dice que hay un ente, hay un gran ser, ella es descendiente de este ser.
Vamos, que es hija de Dios, vamos, básicamente.
Pero lo extraño aquí es que ella, este culto, porque además hasta el momento ella dice que esto no es un culto, entonces el culto no tiene nombre, simplemente que hay reptilianos. Esta historia es muy rara porque esta mujer empieza a decir que ella no es la culpable de este asesinato, porque ella le había dicho a Steven que Bárbara, la novia,
sí,
era reptiliana. Entonces aquí, entre las dos se empiezan, no, esto parece una novela, empieza a parecer una novela, porque entre las dos empiezan a echarse la culpa.
A ver quién dice la verdad y quién miente.
La cuestión es que estamos hablando de una mujer, la lideresa de este culto se llama Sherry Schreiner. Bueno, esta mujer es muy famosa porque yo me di a la tarea de buscar quién era esta mujer, porque me parecía extraño que la nombrara, porque en uno de los videos que sube Steven a su cuenta en YouTube y en Facebook, dice que la razón por la cual él está en peligro es porque se acaba de dar cuenta que Sherry
es reptiliana,
y que ella se encargó de que todo el mundo se pusiera en su contra, y que esa fue una de las razones para que él decidiera que le quitaran la vida. Y me puse en la tarea de buscar a esta mujer y las páginas web de esta mujer, y es bastante macabro lo que uno encuentra en estas páginas, porque no solamente es una, no son dos, son alrededor de 15 páginas web que encontré que te empiezan a guiar a otro tipo de páginas web. Y el tipo de información que usted encuentra en estas páginas web son completamente bizarras, extrañas. Te dicen cómo pelear contra reptilianos, contra extraterrestres, asociaciones políticas.
Quiero decir una cosa. Por eso me aterra tanto cuando se mezcla la ufología o el misterio con la New Age.
Sí.
La New Age es la New Age, y hacer yoga está maravilloso, y hacer meditación es genial. Pero cuando empiezan a mezclar eso con el misterio, con los reptilianos, con el no sé qué, con el tal, que por desgracia es algo mucho más habitual de lo que nos imaginamos, y no sé por qué y de qué forma, pero al final siempre es para sacarle la plata a todo el mundo. Huir de eso, es que a mí alguien llega, pues eso, no, es que Leonardo da Vinci, no sé quién, dijo que había reptilianos y que la luna era hueca, que el otro no sé qué. Pues claro, yo me quedo que de misterio sea algo como diciendo, pero hombre.
Claro, y es que, por ejemplo, eso que usted menciona, claro, es muy importante, porque esta mujer, y menciono lo del tema de las páginas web y de toda la plataforma que ella tiene, y es impresionante la manera como engancha para que las personas se queden y hagan parte de este culto. Porque son más de 10.000 personas en Estados Unidos.
Sí, 10.000 personas son las que le ha lavado el cerebro.
Exacto.
Pero es que es mucho más común de lo que nos imaginamos. Hay sectas que se basan en eso. Yo te digo que te voy a mejorar tu vida. Empiezo a contarte misterios, a enseñarte realidades como las que mostramos aquí. Y a la vez lo mezclo eso con que, por ejemplo, te voy a decir que todos los días hagas 20 minutos de meditación trascendental. ¿Vale? Si todos los días haces 20 minutos de meditación trascendental, está demostrado psicológicamente que a las 3 semanas tu psique y tú vas a mejorar y te vas a encontrar mejor. Pero ¿qué tiene que ver eso con los reptilianos o con tal? Entonces la gente se aprovecha de eso y de que obviamente todo el mundo no es un experto en misterio para sacarles toda la plata.
¿Y? Sí, se vuelve, qué pena, como una religión. Hay unos casos que son bastante fuertes. Hay uno que es una secta que se llama Heaven's Gate, la puerta,
sí,
del cielo.
Claro, la puerta del cielo.
La de, era una, un ufólogo, fue el que la fundó, un ufólogo, sí, muy famoso, Applegate, norteamericano. Y este señor terminó convenciendo a todos de que se tenían que suicidar cuando pasara un cometa,
el Hale-Bopp.
Y pasó una cosa terrible, y se parece mucho al caso, porque de pronto todas estas cosas, como están también en el mundo de lo misterioso, es muy fácil que pasen al mundo religioso y se mezcle con la religión y terminan convirtiéndose en estas organizaciones sectarias.
Sí, son muy peligrosas, a mí no me gustan, por eso no me gusta. Yo muchas veces se lo digo de broma a Esteban, digo, teníamos que haber montado una secta, ganaríamos más dinero, es verdad, y además hasta ligaríamos más. Pero bueno, pero como somos honrados y nos gustan otro tipo de cosas, pues hacemos un programa como este, ¿no? Pero es cierto, hay que tener mucho cuidado siempre con ese tipo
total,
de historia.
Total, y aquí digamos que se empieza a, como les comentaba, que se empiezan a tirar la bola, digamos, de quién es la culpable. En últimas, quien tiró el gatillo fue Bárbara, la novia de Steven, pero empiezan a comentar por qué Bárbara aceptó hacer eso. Porque, y menos quitarle la vida a tu novio.
Hombre, Bárbara con ese novio tan rarito, también ella tenía que
pues,
ser algo rarita.
Ahí va la cuestión.
No soy un tío muy listo,
Bárbara,
pero,
sí. Y esta era la, digamos, uno de los argumentos más fuertes que tiene esta lideresa
extraña,
sí. Cherry.
¿Que se llama cómo? Cherry.
Cherry Schreiner. Sí. Bueno, Bárbara resulta que empieza, antes de que se empiece a comentar sobre que suceda lo del homicidio, hay un foro, y esta es la razón por la cual ella no la quieren dejar libre, ni siquiera por temas de esquizofrenia o de locura, y es que ella subía comentarios a unos foros en donde ella decía que le encantaba comer carne cruda, y ella subía...
¿Qué?
Bárbara le encantaba comer carne cruda, era una persona, y ahí es cuando empiezan a decirle, esta señora está loca. Sí. Y además, que esto es
se lo comía.
¿Qué? Carne cruda y le ponía huevos... No. Claras de huevos encima, pero y
no,
se las comía.
Pero no se comería al novio cuando lo mató.
Ah, bueno, eso sí.
Vale,
yo
vale.
No lo sé, no lo comentan, pero...
Bueno, que comía
son...
carne cruda la señora. Sí,
y vale. Además, esto se da a conocer después de que ella le quita la vida a su novio, y es... Nunca habían dicho que Bárbara había hecho parte del ejército estadounidense. Ella tenía armas poseía armas, y aquí la cuestión y la noticia es, vale, lo empiezan a relacionar con el tema reptiliano por el tema de la lideresa, porque además Steven, antes de morir, deja un video en Facebook diciendo, si a mí me pasa algo es por culpa de Cherry. Y efectivamente a los 2 días le pasa algo y su novia le quita la vida, y es que nunca habían dicho, ahí empiezan a relacionar que porque Bárbara le quita la vida a Steven, y dicen, esta es otra de las teorías que está alrededor de este caso que no se ha dado a resolver, que además esto ocurrió hace 10 días nada más, y dicen que Cherry, con el control mental que tenía tan grande en este culto extraño, manipuló a Bárbara para que matara a Steven, porque Steven iba a revelar la verdadera identidad de quién era ella.
Una huevada del 15, sí, o sea, sí. Esa es una huevada, la tiene súper
poder.
Eso es una huevada con perdón, sí, sí, del 15, o sea, esto es simplemente, pues una señora que es una lista de la vida, que monta una secta, que ella se creerá su propia paranoia, que está tocada por la mano de Dios. Y bueno, pues mucho incauto que cae, porque bueno, pues porque la mezcla esa de misterio con New Age, pues hay gente, por desgracia, a la que lo atrapa, y una señora muy bruta que es Bárbara Rogers, que el otro le dice que es un reptiliano y que no sé qué, y que lo mata y lo mata.
Y la cuestión aquí es que hay muchas personas, el FBI empezó a investigar mucho sobre este culto, que ha tenido mucha acogida en Pensilvania y en otras partes de Estados Unidos, porque se ha hablado de todo el tema de acoso hacia los seguidores de este culto. Exacto. Acoso sexual, y se ha hablado de manejo de dinero de forma ilegal, porque efectivamente esta mujer cobra mucho dinero para, por ejemplo, escuchar, y esto lo menciona y no les miento, es que lo pueden buscar en YouTube, ustedes pueden pagar para escuchar una conversación real entre reptilianos, y esta mujer cobra por eso.
¿Cómo es una conversación entre reptilianos?
Para escuchar una conversación real entre reptilianos.
Entonces esto es una forma de enganchar a la gente que cree en esto.
Lo peor es que, bueno, si una estafa, pero claro, o sea, ¿cómo puede caer la gente? El tema de los reptilianos, que hemos hecho varios programas, por cierto, dentro de poco me gustaría hacer otro más. Bueno, pues ha llegado a un punto donde la gente, bueno, pues se autoconvence tanto de que estamos manejados por los reptilianos y demás, que no sé, que puede llegar a hacer ese tipo de locuras, qué barbaridad, ¿no? Y a mí me encanta el tema de los reptilianos, me parece fascinante, la raíz histórica es más que fascinante, tremendamente inquietante, quizás la mayor conspiración de la historia. Si es real, que todo apunta a que sí, efectivamente tiene grandes partes de veracidad. Pero claro, ya de ahí a caer en esta paranoia. Yo pienso que lo importante es, por mucho que ames el misterio, nuestra vida es la que es, ¿vale? Y la gente que te quiere es la que te quiere, y te rodea la que te rodea. Entonces, misterio, pues todo el que quieras y más, y escuchar programas como este, y en programas como este, que pienso que son los más adecuados, ya os digo que desde aquí lo que recomendamos es, cuando se mezcle ufología o cualquier cosa que os unéis, Los marcianos son los marcianos y la meditación es la meditación. La curación es la curación y los marcianos son los marcianos. Y los extraterrestres, o sea, no mezcléis todas esas cosas porque no lleva nunca
a nada bueno.
A nada bueno. ¿Qué va?
Y básicamente eso es con lo que quería terminar y esa también es lo que se ha hablado sobre el tema y es la capacidad que tiene los cultos, sectas, este tipo de grupos de atraer a la gente para hacer cosas malas. ¿Cómo? Hacer, como quitarle la vida a otras personas.
No, tremendo. Mucho cuidado y me da pena porque utilizan el misterio para lucrarse
no,
y, para, y para hacer barbaridades. Bueno, vamos a sacar ahora ya de verdad, sí, una sonrisa uh-huh. después de esta advertencia. Esteban Cruz, ¿qué es lo que ha pasado con una muñeca hinchable en Indonesia?
Sí, viajemos un momento a las Islas Banjai. Las Islas Banjai quedan en el centro de Indonesia. Indonesia es un país que está, es un gran archipiélago, tiene muchas, muchas islas, predominantemente son musulmanes. Y allí hay un pescador que se llamaba Pardin. Resulta que en Indonesia, y esto es una cosa interesante que todos sepan, allí no se tienen estos pueblos que son como tan centrales, como tan en el medio, como tan aislados del mundo, la gente no tiene apellido, porque todavía no tiene esa cultura, o sea, la gente se llama Juan, Pedro, Martín, sí. Schneider, Dubán, Ferney,
tendrán su apodo, Juan,
el Brian.
Juan el de la chancla.
Sí, está. Sí, el Brian. Entonces, toda esta gente vive ahí y tiene estas, en estas islas viven ahí, viven, pescan, todos felices ahí, pescan, y entonces son gente que vive muy feliz, y resulta que la mayoría de ellos son musulmanes. Dentro de la religión musulmana es muy, muy fuerte la creencia, como en la cristiana, porque tiene una misma raíz, y también en la judía, en los ángeles. Los ángeles, aquellas criaturas que nos cuidan, bellas, que caen del cielo, estas criaturas hermosas, que no tienen sexo, estas criaturas que cantan con coros celestiales y nos ayudan a progresar, el ángel de la guardia y demás. También existen los ángeles allí. Entonces un día Pardín estaba ahí pescando y de pronto vio que algo caía del cielo. Vio que algo caía del cielo y golpeaba contra el mar. Y golpeaba contra las olas y él quedó como, ¿qué es esto? Entonces fue despacito, muy despacio, y descubrió que había un ser con forma humana. Cuando la volteó, era un rostro muy bonito y era un cuerpo de un ser con forma humana, un rostro muy bonito, semidesnudo, un poco corroído, había caído del cielo, no se sabe cómo cayó del cielo, y lo levantó y lo metió en su canoita y estaba muy feliz y llegó a la casa y se lo mostró a su mamá. Le dijo, mamá, mire lo que me encontré. Y la mamá le dijo, usted ha encontrado un ángel. Usted encontró un ángel.
Es tremendo.
Entonces encontró un ángel, pero está desnudo. Y la vistieron, vistieron el ángel. Y le pusieron, pues, todo, la pañoleta y todo de mujer. Y una chaqueta una chaqueta gruesa, de esas que usan los musulmanes. Y se armó un problema porque todos los vecinos empezaron a ver, querían ver al ángel. Entonces empezaron a hacer fila, hubo disturbios reales.
¿Disturbios?
Sí, disturbios, esto
a
pasó.
A ver al ángel, madre.
Porque querían ver el ángel y era un ángel. Todos dijeron, cayó un ángel del cielo y el pobrecito no se puede mover. Entonces decían, no habla. Entonces la gente decía, quiero hablar con él. Y decía, no habla porque los ángeles son perfectos y no hablan.
Era lo que querían hacer.
No, el ángel es perfecto y no habla. Entonces la gente siguió, lo sentaron en su silla Rimax. Ahí hay una foto, la pueden ver en @ Juan G. Vallejo, @ Cruz de Escribiente, @ Lore Citadina. Está sentado en su silla Rimax, así, con la mirada perdida del ángel, en el universo, en el muro, mirando así para siempre lo que hay al frente.
Sí.
Y la gente hacía fila, iba y le rezaba. Le tocaba las manitos y bueno, lo que pasa es que poco a poco se empezó a contraer y perder como tamaño. Entonces la señora se dio cuenta que le salía aire, entonces la llenó y lo rellenó de papel para que tuviera así un tamaño. Y entonces un día un escándalo tan berraco, al otro día que la gente ya quería entrar y que quiero ver el ángel, y no se iban a tumbar la casa, que la policía entró. Y cuando la policía entró, dijo, muéstrame el tal ángel. Por los disturbios, y esto es lo que dice el jefe de la policía local a la agencia AFP, que se llama Pramukarno se llama así, no tiene apellido, porque ya nadie tiene apellido. Entonces Pramukarno dijo, déjenme ver el ángel, y le dejaron ver el ángel, lo desvistió.
¿Y qué era?
Se fue con varios policías, lo confiscaron, porque tampoco sabían, lo llevaron, y cuando lo tenían, le tomaron una foto. se la mandaron al Ministerio de Defensa. Al Ministerio de Defensa.
¿Ministerio de Defensa?
Sí, 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 en Yakarta, en la capital. Lo cogieron los operarios y dijeron, tenemos que comprobar que esto es un ángel o no. Esto está volviéndose incontrolable en toda esta zona de Beijing. Entonces hay que ver si es un ángel o no. Cogieron esto, pues obviamente en el ministerio son otra gente distinta. Dijeron, señores, encontramos el ángel, está en internet también. Pero es un juguete sexual, es una muñeca sexual. Es una muñeca sexual. Es una muñeca sexual. Una muñeca de estas, quién sabe cómo cayó del cielo.
No. Alguien la tiró de un avión.
Alguien la tiró, pues, o de un barco salió volando. De la emoción la lanzaron al cielo y cayó. Pero encontraron, maldita sea, una muñeca inflable la confundieron con un ángel.
Pero mire que esto se relaciona mucho con lo que hablábamos hace un minuto y el tema de cómo se empieza a volver una bolita de nieve.
Pero tienes que entender una cosa, ¿vale? Papúa, Nueva Guinea, y la zona esta de la que estamos hablando, Indonesia, es la zona, no por decir más atrasada del planeta, pero sí donde más tribus hay en aislamiento, ¿vale? Y donde hay zonas que donde no hay un teléfono celular, donde no hay televisión, donde no hay internet, donde no hay nada. Y entonces, pues esta gente de esta isla vive en el siglo XIX.
Claro, sí.
Entonces, claro, aparece eso, cae del cielo y a ti te parece una barbaridad, pero para ellos es un ángel porque es gente que no tiene internet, que no tiene nada, que no tiene la capacidad de comunicación que tenemos nosotros. Me explico. En los años 60, creo que fue, una zona de buscarme los lunáticos si me lo ponéis en el numeral Soy Luna Blue. Hubo una zona en Indonesia donde llegaron los norteamericanos y vieron que los indígenas habían hecho aviones de madera y paja. Sí. ¿Sabes lo que pensaban que era? Y lo que los aviones, que es lo que hacían en la tribu. Eran sus dioses.
Ya.
Porque los habían visto volar. Y entonces pensaban que los dioses les estaban mandando mensajes. Y cuando llegaron los norteamericanos, que luego fueron hasta antropólogos, para que veas cómo se había creado incluso un culto. ¿Vale? Gente que no sabía ni que era un aeropuerto, ni que era un avión, ni que el hombre podía volar. Estamos hablando de la misma zona.
Sí.
¿Vale? Entonces, claro, en Papúa Nueva Guinea, vamos a ver. Y también buscármelo, porque esto es curioso, porque es que hace tiempo que leí mucho de esta zona. En los años 30 o algo así, juraría, 20, 30, juraría que fue antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo una zona de Papúa donde llevaron unas latas de carne, ¿vale? De carne de res.
Sí.
Y es que esto es muy fuerte. El papel que envolvía la lata, aparecía un niño así, rollizo, lindo, sí, con los mofletes y la carne de vaca en inglés, ¿vale? Pues la compraban pensando que era carne de niño porque habían sido caníbales.
Sí, sí, sí. Oh, sí,
claro, es verdad. Habían sido caníbales.
Es verdad, es verdad.
Y decían, no.
Sí, es cierto. Ese caso es famosísimo.
Carne de bebé.
Carne de niño.
Carne de bebé, claro, qué rico. Una que ya no nos dejan porque ten en cuenta que, vamos a ver, el alcohol está prohibido porque cuando bebes se matan, tal. O sea, ¿sabes?
No,
claro,
el tema sexual.
A ti y a mí nos puede parecer una barbaridad que este señor viera aquello que es del cielo y pensara que era un ángel, pero claro, tienes que meterte en la mentalidad de la gente que vive en una islita perdida, sin internet, sin teléfono, sin nada de nada, en medio de Indonesia. Pues claro.
Ahora, lo interesante de este asunto es que ¿quién votó esa muñeca?
¿Quién fue el sátiro? O sea, ¿quién fue?
¿A quién le podemos echar la culpa de todo este?
Cayó o del sea, cielo, o sea, el cayó del cielo.
En la avioneta, el tipo allí, pumba, pumba.
Se le salió, se le salió.
Pumba, pumba.
La debe estar extrañando.
Mire, Nelson Cero nos dice que era un ángel sexual.
Ah, no.
Ah, sí, por ahí le preguntaron, Esteban, que usted cuántos ángeles tenía.
Ninguno, pero no quiero hablar. pero no, este caso realmente es sorprendente. O sea,
Lunático, ¿qué opinas a través del numeral Soy Luna Blue de esto? Yo habría que demandar, pero al tipo que tiró la muñeca.
Eso iba a decir, ¿a quién le podemos echar la culpa?
O sea,
¿y si la muñeca llevara sida? No, mentira, no.
No, pero míreme, ya que estamos aquí un poco jocosos, miren el comentario que nos hace Javier Andrés Jalet, dice, menos mal fue una muñeca inflable y no un consolador.
Bueno, pues.
Bueno, el consolador que hubiera sido el dedo del ángel. Tenía el dedo un poco rarito.
No nos hagamos las imágenes mentales sobre qué hubiera pasado si hubiera sido otro juguete sexual un poco más.
Más complejo.
Más complejo.
De alguna forma. Juan Jesús, si quieres, le cuento lo que pasó rápidamente ahí también.
Dime.
En la misma Indonesia, resulta que un señor, que es que los nombres de allá son súper difíciles de pronunciar, pero se llamaba Sardifudin. Llegaron y le dijeron: Sardifudin, no nades desnudo porque los dioses te pueden matar. Es un lugar, parece que es muy religioso. También estaban ahí en Indonesia y eso acaba de pasar hace 2 días, 3 días. Y Sardifudin dijo: yo me boto al agua. Y se botó y desapareció. Entonces contrataron un brujo en el pozo y trajeron un brujo y le dijeron: es el lago Lempaque. En el lago Lempaque trajeron a un brujo porque él decía que podía con sus espíritus, con los espíritus que él convocaba, sacar de donde estuviera a Sardifurín. Pues él hizo todo un rezo, lanzó un montón de bejucos y hierbas al agua y un brebaje, y al rato salió un cocodrilo y había gente pendiente, grabó, el cocodrilo salió y vomitó el cuerpo.
He puesto el vídeo en @JuanGVallejo, podéis ver el vídeo. Es muy bueno, ya os advierto, está en @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo, es muy brutal porque el cadáver se ve perfectamente, no hay que imaginarse. Sí.
Es que es increíble porque el cocodrilo vomitó el cadáver y lo que dice después el brujo es que si le hubieran dejado hacer la brujería unos minutos antes, unas horas, lo hubiera sacado vivo. Lo que es interesantísimo es que aparece casi el cuerpo entero, está casi totalmente entero.
Bueno, vamos a ver, los cocodrilos consumen de la siguiente forma. Cuando matan a un animal, lo dejan varios días pudriéndose y se lo van comiendo poco a poco podrido, porque no tienen capacidad de masticar, ¿vale? Entonces, lo que es increíble aquí, la casualidad imposible, lo que hace uno que se replantea las cosas, es que realmente tú te vas a un lago donde hay 100 cocodrilos y que te pongas a hacer el rezo, el brujo y tal, y coja el... porque no se ve claramente cómo lo vomita. Yo creo que lo que está haciendo es que lo ha matado el día de antes y lo está moviendo de un lado para otro, pues eso, escondiéndolo ahí, medio escondiéndolo, pues para seguir zampándoselo poquito a poco como hacen los cocodrilos. Lo increíble es que al rezo del brujo apareciera con el cuerpo.
Es increíble porque el rezo del brujo, por eso quedó grabado, porque estaban grabando mientras el brujo rezaba, salió el cocodrilo, sale el cuerpo, pues triste que murió este señor, y además la leyenda que tiene esa zona, es que la leyenda de la zona es que ahí nadie puede nadar desnudo porque muere, o ahogado, o comido, o de un golpe, y este señor también quedó registrado, todos supieron, le dijeron: no se meta en desnudo, no se meta en peloto. El man se botó, dice: yo puedo, y desapareció. Y después trajeron el brujo para que hiciera el rezo y apareció con un cocodrilo. Es que es increíble.
No, es una barbaridad. Sí, aparte está el vídeo, o sea, es que es muy brutal, muy brutal. Vuestros comentarios a través del numeral Soy Luna Blue. La verdad que lo de la brujería es una cosa que a mí me deja sin palabras y que yo creo, entiendo que realmente estamos rodeados de energías invisibles que no controlamos y que no sabemos qué son, porque yo no encuentro otra forma de explicar el vídeo que hemos visto de Indonesia. Vamos a ir terminando con un par de noticias. Diana Ampudia, ¿nos están haciendo señales de otro mundo?
Al parecer puede ser así.
¿Sí?
Esta noticia es bastante particular porque se trata de señales, ondas sonoras, ondas radiales que han captado de una estrella que está a 11 años luz de la Tierra. Esto es bastante particular porque esto lo hicieron los investigadores del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, y ellos utilizaron un radiotelescopio con el que empezaron a ver la Vía Láctea como tal, y es particularmente de una estrella. Esta estrella es nombrada Ross 128 y es bastante extraño y bastante misterioso porque ya se encuentra en otra constelación de estrellas. O sea, son un grupo grande y la única que emite estas señales es esta estrella.
¿Pero unas señales pero de radio o como que cambia también de color y tal? ¿O cómo es la vaina?
Son ondas, o sea, captan como sonidos, pero la estrella también emite luces.
No, es que eso es una cosa muy
loca. Es bastante particular hecho porque es la única que lo hace. Entonces, por eso se ha visto catalogada como la estrella diferente. Es una estrella enana roja. Esto significa que es una estrella con 2.800 veces menos luminosidad que el Sol. Es una estrella que uno no puede ver desde la Tierra a simple vista, necesita un radiotelescopio.
Y lo curioso es que manda estas ondas, manda estos sonidos, y muchas de las personas se han preguntado si es una especie de vida extraterrestre que se quiere comunicar con nosotros.
Sí, eso desde hace años hay gente que piensa que puede haber civilizaciones tan tremendamente complejas que puedan modificar el brillo de una estrella para comunicarse en plan código Morse. Puede ser una teoría alocada, o vete a saber, yo nunca he hablado con un extraterrestre para saber cómo quiere comunicarse o no, y qué tecnología tienen. Pero el caso que nos comenta Diana me parece extraño y tremendamente curioso. Entonces, la estrella se llama ROS 128.
ROS 128, así es. Y digamos que los quienes están trabajando en este caso como tal tienen tres explicaciones al respecto. La primera son las emisiones procedentes de llamarada tipo 2 de la estrella, que esto quiere decir como la frecuencia con la que titila la estrella, y ellos aseguran que una estrella de un tamaño tan mínimo y de una luminosidad tan reducida no es capaz de hacer como estos cambios y no es capaz como de hacer esta emisión de información como tal. También hablan de que no, de pues que pueden ser emisiones de otro objeto, pero que ellos la relacionen con el movimiento y la luminosidad de la estrella sin darse cuenta, porque es una constelación que está, o sea, las estrellas están muy juntas entre sí, entonces es bastante difícil estudiarlas una por una. Y la tercera, pues, se puede tratar de un titileo que dejó un satélite a su paso. Sin embargo, ninguna de estas ha sido comprobada, y ellos, a pesar de que, digamos, tienen como cuarta opción como la comunicación con vida extraterrestre, la dejan ahí como rezagada. No quieren comentar nada, no quieren afirmar nada ni desmentir nada tampoco. Entonces, existe como esta teoría de que tal vez si se trate de vida extraterrestre que se quiere comunicar con la Tierra.
El universo realmente, lugar repleto de misterio, y que de vez en cuando nos hace guiñón, como esa estrella ROS 128 que nos dice que nos queda tanto y tanto por descubrir, que me parece fascinante vuestras opiniones a través del numeral Soy Luna Blue. Tatiana Rodríguez, que han aparecido unos cráneos muy extraños con agujeros.
Sí, señor.
En Rusia.
En Rusia resulta que encontraron una tumba con 20 restos humanos, mentiras, 20 tumbas con 35 restos humanos. Lo curioso es que 5 de estos restos, sí señor, en Rusia, cerca al Mar Muerto, esto es al sur de Rusia.
Mar Muerto no, porque el Mar Muerto está en Israel.
Mar Negro.
Mar Negro, sí.
Sí señor, Mar Negro, qué pena. cerca a este mar. Resulta que 5 de estos esqueletos estaban enterrados dentro de una misma tumba. 2 eran mujeres, 3 eran hombres. Había un bebé de aproximadamente 1 a 2 años y una adolescente. Resulta que las 2 mujeres, la adolescente y 2 de los hombres, tenían un agujero en el cráneo. Hay un punto en el cráneo que se llama ovelium, que es más o menos donde está la coronilla, que es una zona súper, súper delicada, porque allí están todas las conexiones de las venas del cerebro. Aquí, digamos que llega toda la sangre, se queda aquí y pasa por las venas de todo el cuerpo. Y resulta que estos esqueletos que encontraron, estos restos, los pueden, digamos, datar entre el año 5000 y 3000 antes de Cristo.
¡Wow! Estamos hablando hace muchísimo tiempo para sobrevivir a una trepanación craneana.
A una trepanación, exactamente. Y de este riesgo, porque es en este punto donde cualquier mal procedimiento puede causar una hemorragia y la muerte, posteriormente la muerte. Lo curioso, digamos, es que se encuentran varios restos con este agujero en este punto. Digamos que hay otras culturas donde se ha encontrado este agujero.
¿Sobrevivieron a la operación?
Sí, señor. Sí, sí, señor.
Con el agujero.
Con el agujero. Resulta que el individuo que más sobrevivió fue por un periodo de 4 años después de la trepanación. Esto, o sea, esto quiere decir que...
¿Con qué herramientas se la harían todo?
Muchísimo. No se sabe, pero esta era, digamos que estos años corresponden a lo que se llama la edad de bronce.
Sí.
Esto es algo bien interesante.
¿Serían como las trepanaciones más antiguas de la humanidad o cómo es esto?
Exactamente, Juanje. Resulta que, y precisamente en esta zona se han encontrado, digamos, otros restos con estas mismas trepanaciones sobre el Ovelion, y no son tan antiguos como estos que acaban de encontrar en Rusia. Este estudio salió el año pasado en la revista americana de antropología física, que es un estudio que llevaron a cabo arqueólogos y antropólogos. Y dentro de este estudio, ellos encontraron que menos del 1% de las trepanaciones que se han encontrado han sido sobre el punto Obelion.
¿Menos del 1%?
Sí, señor. Lo que los lleva a ser, digamos, bueno, primero este porcentaje, lo segundo, lo peligroso de esta trepanación, los hace llegar a pensar que pudo haber sido parte de un ritual que se llevaba a cabo.
Seguro.
Para, no sé, hay varias hipótesis. Hay una que dice que puede ser una herramienta que se usó para permitir el paso de los espíritus dentro del cuerpo. O sea, digamos que esto puede ser como una, no sé, como un don que se les daba a las personas, porque lo curioso de esto es que, digamos, en los cinco restos que se encontraron, solamente tres de ellos tenían la trepanación en el cráneo. Entonces, esto los lleva pues a pensar esto, o que puede ser un rito de iniciación o una especie de diferenciación de castas, por decirlo así.
No, pero qué dolor. Aparte, bueno, vamos a ver, un día deberíamos hacer un programa, por cierto, contigo, Tatiana, sobre el tema de las trepanaciones craneanas. Uno de los museos más impresionantes donde se puede ver esto es, con diferencia, el de Lima, el Museo de Antropología de Lima, Perú, donde vas a ver una cantidad de cráneos trepanados brutal. Y además, increíblemente, sobrevivían. O sea, claro, como se peleaban con mazas, cuando te daban el mazazo en la cabeza, lo primero era abrirte rápidamente una raja, porque si no, la sangre va a hacer que te reviente el cerebro.
Y Juanje, esto es bien curioso, porque se han descartado, digamos, este tipo de lesiones, digamos, enfermedades neuronales, o digamos que lo hayan hecho como un procedimiento médico, porque precisamente...
Sino que tenía un fin ritual.
Exacto. Digamos que todo apunta que puede ser un ritual que se llevaba a cabo en esta zona de Europa.
No, qué cosa más loca, ¿no? Y sobrevivían hace 5.000 años.
Pero eran muy pocos los que sobrevivían. Digamos, la adolescente que encontraron de la tumba que les digo de estos 5 esqueletos, ella sí murió en el momento en el que le estaban haciendo la trepanación.
Sí, pero que sobrevivían los otros 4, me parece increíble, porque además en el agujero que les pondrían, como en Perú, un trozo de calabaza, o le pondrían chapa, como en Roma, o... Vete a saber, qué cosa más loca, ¿no?
Y la forma también, ¿no? Porque también necesita que sea demasiado específico, como...
No, para nada.
O algo.
Yo he visto el vídeo, una vez cuando hicimos un programa de esto, conseguimos un vídeo de una trepanación en... Pues yo creo que estaba grabado como en la década de los años 30 del siglo pasado, en Papúa Nueva Guinea. Precisamente la zona de la muñeca.
De la muñeca.
De la que muñeca sí. Y era, o sea, ponía los pelos de punta, porque le abrían al tipo la cabeza por aquí y cogía ni siquiera metal, o sea, con una piedra muy afilada. Primero la abrían y luego le iban haciendo un cuadro poquito a poco, raspando, hasta que claca, hasta que
se sacaban.
Sí. Con un fin ritual. Por no me acuerdo qué vaina era. Pero el vídeo era una cosa tremenda.
¿Y sobre el vídeo?
Entonces, sí. Claro, el tema es, cuando yo veo los círculos tan perfectos hechos en el cráneo, ¿con qué herramienta?
Exacto,
¿de qué forma?
Es que esa es...
Porque la técnica.
Esa es la pregunta.
La foto
sí.
Está en arroba antroposcura, podéis ver, señor. La foto del cráneo, que tiene un círculo perfecto. Entonces, todo eso es lo que lo hace, como digamos, más inquietante. Hay una escena, por ejemplo, en la serie Roma, que es buenísima, donde se ve hacer un trépano, y es buenísima, con un taladro, traca, 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 ahí moviendo hasta que se
le... Eso yo pienso que, por ejemplo, como esa misma zona donde apareció la muñeca tenía otro tipo de trepanación. Oh. Pero... no, mentiras, no.
Qué cosa más cochina acaba de decir. Sí,
es que ya son las 12:02, ya nos vamos.
Ya se volvió
ya
loco.
Se enloqueció, ¿no? Se convirtió.
Interprétenlo, yo solo
no,
lo digo,
no,
la gente lo interpreta.
Ha sido muy cochino.
No dejaste nada a la imaginación.
Efectivamente. Bueno, señores, Diana Ampudia, Tania Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí y ser parte de Luna Blue.
Muchísimas gracias, Juan Jesús, a usted por invitarnos, a todos los blunáticos por seguirnos. Les recordamos que, bueno, tenemos un blog, se llama Damas de Misterio, @damasdemisterio, nos pueden seguir, ahí pueden mirar, inclusive está la historia de cómo surge la muñeca inflable, entonces para que le echen una revisadita.
para que consigan su ángel en el blog. Muchísimas gracias por invitarnos de nuevo, es un placer para nosotras siempre acompañarlos aquí, y un saludo muy especial a todos los blunáticos que se conectaron el día de hoy.
Tremendamente feliz, ya sabéis que todos los meses vamos a hacer un programa de noticias del misterio que al final se convierte en una gran tertulia sobre este tipo de temas, y que a los blunáticos les encanta, y a un servidor también. Mínimo habrá un programa así todos los meses. Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa. Qué maravilla es cuando la ciencia lo que hace es elevar el misterio, como esos extraños sonidos de la NASA que habéis escuchado. La Tierra surcando el universo como una gran nave más, una gran nave que nosotros habitamos, una gran nave que guarda secretos como un árbol mágico color lila, capaz de producir 10 veces más oxígeno que cualquier otro, cuya madera no arde y que además tiene propiedades como regenerar el suelo. La Tierra es tan sabia que nos da opciones para curar sus cicatrices. Qué hermosa es la ciencia cuando se mezcla con el misterio y nos demuestra que la realidad es mucho más insondable, más mágica, más misteriosa de lo que jamás hemos podido imaginar. El mundo va mucho más allá de lo que tocamos y de lo que vemos. Pero sobre todo, jamás olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.
Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.